Cardiología. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo te va?
Buenos días, Enrique, para ustedes y para la audiencia.
Estamos acá con Carlos, muy curioso.
Buenos días, Carlos.
Jennifer León va a ser conectada a un corazón artificial, tengo entendido, ¿verdad? A la espera del donante.
Bueno, Jennifer es una niña de 8 años, gravemente enferma del corazón, quien permanece internada desde octubre del año pasado en la unidad de cuidados intensivos, esperando un corazón. Ella está con prioridad cero para trasplante cardíaco. Como en el niño habitualmente, ya por el tamaño, es escasa la donación de órganos compatibles, sobre todo por el tamaño restringido, su salud, si bien hasta ahora hemos podido mantenerla, digamos, en condiciones estables, su salud continúa siendo crítica. Y ante esa eventualidad, para evitar lo que nosotros y nadie quiere, una situación extrema, más extrema de la que ya es, la Junta Médica determinó que este es el momento para colocarle un dispositivo de asistencia ventricular, que en este caso es como un puente al trasplante. El Berlin Heart es el indicado para esta situación.
Ahora, vos sabés, Nancy, que la parte que a mí me preocupó hoy, esta mañana, cuando estaba viendo las noticias en Telefuturo, es la versión, y esa es la parte que quiero que por favor detalles perfectamente, de que el corazón artificial tiene problemas de mantenimiento. ¿Eso es correcto?
Bueno, nosotros tenemos dispositivo de Berlin Heart desde el 2013 en adelante. El aparato puede tener lo que se llama mantenimiento preventivo, no porque falle, sino porque la empresa que está en Berlín exige que todos los equipos se envíen cada 6 meses para un mantenimiento, como su nombre lo dice, preventivo, para detectar alguna posible falla, aunque todo funcione perfectamente. Y bueno, eso es lo que el año pasado no se ha podido hacer, si bien ellos se hizo hace aproximadamente un año el mantenimiento, ellos dieron el ok. No podemos utilizarlo con una garantía del 100%. Eso es lo que yo te puedo decir en detalle, Enrique. Ahora, el por qué se hizo, por qué no se hizo, yo te ruego que hables con las autoridades administrativas de salud pública, porque yo no tengo esa potestad ni la información en detalle, porque los médicos, nuestras funciones se restringen, digamos, al uso, la indicación o contraindicación. No tengo yo detalles de por qué no se hizo.
Entiendo. Nancy,
puedo decir de Nancy, mi parte es que yo cursé las notas al director, en mi caso, notas al director del hospital, periódicamente recordando la necesidad de hacerlo. Y sé que el director ha hecho lo mismo a su inmediato superior, por decirlo así.
Nancy, no, ni te preocupes. Lo que te quería preguntar es lo que acabas de aclarar, que vos enviaste las notas, punto. Ahora nosotros vamos a hablar con el director administrativo. Ya, la segunda y última de mi parte, porque Carlos tiene varias cuestiones sobre el punto. Este aparato, sin este mantenimiento, digamos, en caso de emergencia crítica, se puede usar, ¿verdad? Porque eventualmente habrá que usarlo, o cómo es el tema.
Bueno, mira, que siempre leemos en las noticias, o a veces en la opinión de la gente escuchamos, ¿verdad?, las críticas hacia los médicos, y con razón. Dicen, ¿por qué si no estaban dadas las condiciones? Cuando el médico se defiende y dice, bueno, hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Esto es lo que podemos hacer. Y siempre la crítica es, bueno, si sabes que no tenés las condiciones, ¿por qué aceptas trabajar de esa manera? Bueno, uno siendo un poco, o el equipo, porque en este momento hay que hablar como equipo, siendo honestos, digamos, con ese principio que creo que es lo más ético y lo más legal, si la empresa fabricante te dice, te entrego el equipo del mantenimiento y te doy una garantía de un funcionamiento del 100% de 6 meses, ¿cómo es que nosotros vamos a utilizarlo? Digamos, porque bueno, hay que salvar, hay que hacer patria, hay que ser patriota, hay que ser humano, cuando que no están dadas las condiciones, porque entonces siempre vamos a estar trabajando mal. Y cuesta hablar de esto, porque estamos hablando de vidas humanas y cuesta mantener una posición y un principio, porque si bien es cierto, nadie es dueño de la verdad absoluta, por lo menos tenemos que basarnos en evidencias científicas y concretas para tomar decisiones. Y nosotros, como equipo médico, desde el año pasado que hemos estado evaluando el momento oportuno de usarlo o no usarlo, siempre fuimos muy claros y siempre hemos actuado así, Enrique. No es la primera vez de que tengamos las condiciones exactas en un 100% funcionando para que nosotros también tengamos garantía de que lo que hacemos lo estamos haciendo bien y no improvisando o no haciendo milagros, porque muchas veces el equipo médico tiene mucho entusiasmo, pero muchas situaciones se restringen. Pero hay que congeniar ambas partes, el entusiasmo, la predisposición del equipo, la alta calificación del equipo humano, tengo que reconocerlo, con las limitaciones que tenemos. Y si nosotros tenemos limitaciones como esas, por ejemplo, lo más prudente es no utilizarlo hasta que tengamos en el 100% de lo que se necesita para hacer bien el trabajo. Porque después la responsabilidad en el campo médico legal es individual. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Claro, totalmente, doctora. Por eso es que es importante establecer la cadena de responsabilidades, ¿verdad? Yo no quiero ponerte mal con tus colegas, ese no es el objetivo de la nota, pero así que aquí alguien va a tener que responder. Si se cursó en tiempo y en forma las notas, hablando del pedido de mantenimiento preventivo, y no hubo una respuesta favorable, por ende el mantenimiento no se hizo, nos enfrentamos a esta situación en donde el equipo se necesita para poder asistir a una niña de 8 años, bueno, alguien va a tener que responder administrativamente por esta decisión.
¿Me permití hacerte una aclaración?
Sí, por favor, adelante. Para eso estamos.
Bueno, lo que a mí me han comunicado es que en vista de que no se pudo, porque ese equipo debe ir a Alemania. La empresa es tan rígida que no permite que se hagan fuera de la fábrica de origen los mantenimientos. Supongo que también es para garantizar al 100% la efectividad de dicho mantenimiento. A mí me han comunicado que a final de la semana, más o menos entre viernes y sábado, estarían llegando equipos sustitutos de alquiler. Yo creo que es una manera también de paliar esta falencia. Uh-huh. De todos modos, yo creo que si vamos a utilizar esto en forma, si bien no es frecuente su indicación, pero supongamos, tenemos indicaciones nosotros 2 o 3 veces al año de utilizar este equipo, debe entrar, digamos, en el presupuesto corriente, claro, el mantenimiento de estos equipos. Claro. Y yo te reitero que no sé desde cuándo, porque yo no manejo la parte administrativa, pero creo que en los últimos años todas los llamados a licitaciones, aunque sea para mantenimiento, son centralizados a nivel de salud pública. Entonces, el médico, lo único, o un director médico, lo único que puede hacer es cursar una nota de pedido, hacer un pedido interno a la autoridad máxima, digamos, de la instancia, que en este caso es salud pública, para que ellos se encarguen. Entonces, al final sufrimos todo, ¿verdad? Yo sufro con mi paciente por esta falencia, pero escapa a mi posibilidad o a la posibilidad del equipo médico torcer o cambiar, digamos, esta realidad, porque son normas, leyes, reglamentos que están por encima del nivel médico.
No, correctísimo. Por eso es que yo no, nosotros, de bajo ningún sentido, te estamos cargando la responsabilidad a vos, doctora. Es más, conocemos de tu trabajo, por Dios, de sobra. Y realmente estamos muy orgullosos de contar con profesionales como vos en este tema, ¿verdad? Lo que digo nomás es que sí, que acá va a tener que responder la situación de no haber hecho el mantenimiento y en tiempo y en forma los que estaban a cargo. Yo digo el director del hospital.
El administrativo.
El director administrativo, lo que sea, o no sé cómo viene la mano con el tema del Ministerio de Salud, porque supongo que ellos son sus jefes inmediatos, ¿verdad? Ahora, lo que yo quería es que nos expliques, si bien ya nos contabas que para arreglar la situación, digamos, se va a proponer el alquiler de estos dispositivos, que no se utilizan más de 3 veces al año, eso entendí ya también. ¿Cuánto puede esperar Jennifer? Me gustaría que podamos hablar sobre su caso en particular. Ella necesita una definición inmediata. ¿Qué podría cambiar si ella no tiene una definición por parte de los médicos tratantes inmediata sobre este tema? Si nos podés explicar así, en términos sencillos, por favor.
Sí, ella está en la unidad de cuidados intensivos porque no podemos garantizar que saliendo de ella continúe estable como la estamos manteniendo con cuidados extremos. Aún así, las enfermedades progresan. Entonces, llega un momento en el que, a pesar de estar en una unidad de cuidado intensivo, la estabilidad se puede terminar en una catástrofe en minutos, segundos, días. No existe una fecha límite, porque la enfermedad y las complicaciones también son, digamos, secundarias al momento, a la situación. Entonces, este es el momento en que nosotros decimos, bueno, este es un buen momento para instalarle y no esperar complicaciones mayores. Pero no hay un tiempo límite. De hecho, en salud, por muy graves que sean las enfermedades, nunca uno puede decir hasta mañana o pasado mañana, porque los cambios son dinámicos.
Claro. Bueno, la salida entonces es que inmediatamente te resuelvan con el alquiler del dispositivo, ¿verdad? El dispositivo de asistencia ventricular. ¿Qué te dijeron sobre eso, sobre el alquiler propiamente?
Bueno, a mí lo que me han dicho es que entre el viernes y el sábado estarían llegando al país los equipos. Uh-huh. El equipo está preparado para realizar lo que hay que realizar en el momento en que nos den lo que necesitamos.
Sí.
Aprovecho nomás también, Carlos, para aclarar un tema que no tenemos que dejar de lado ni olvidar. Este es un puente, es un dispositivo para alargar la vida de un paciente
Exacto. Físicamente
enfermo.
Sí.
Pero la única manera en que ella pueda salir y volver a reinsertarse en su sistema familiar y social es con el trasplante cardíaco. Nosotros la pusimos en lista de espera de prioridad cero desde hace 6 meses. Y en el hospital no estamos haciendo trasplante desde hace 2 años. ¿Por qué hablo de esto? Porque nuestro problema real es la falta de concienciación para hacer el trasplante cardíaco. Porque todavía tenemos familias que, a pesar de tener pacientes con situación de muerte cerebral, todavía niegan la donación de órganos. Y en este caso, hay muchos niños que necesitan. La única manera que Jennifer recupere su salud y vaya a la casa, hoy por hoy, es el trasplante cardíaco. Lo otro es un puente, es un tiempo extra que vamos a ganar. Pero realmente lo que hay que alentar es a la donación de órganos.
No, más vale. Vos sabés que sobre ese punto nomás me quedé pensando, porque nos estabas contando al inicio de la nota que la escasa donación de órganos para niños, porque el tamaño del corazón pues es distinto, es más chiquito, digamos, complica mucho más la situación, ¿verdad? Porque esa es la respuesta final, poder hacer el trasplante cardíaco, como bien estabas contando. El porcentaje, doctora, no sé si vos estás manejando eso ahora, de donación de órganos para niños propiamente, es escaso, ¿verdad? Prácticamente nulo a nivel nacional.
Asimismo, nosotros tenemos en la región la tasa de donantes más baja. Para que te hagas una idea, regionalmente Argentina, Uruguay tienen una tasa de 26, 28 donantes por millón de habitantes. Nosotros tenemos el mejor año que tuvimos 3 por millón de habitantes. España es el que lidera mundialmente, Estados Unidos, toda la Unión Europea tienen alrededor de 30 por millón de habitantes de donantes. Nosotros tenemos menos de 3, porque está muy ligada a la educación e información ciudadana, ¿verdad? Yo soy de la idea de que hay que hablarle a los niños, así como se habla de educación sexual, de educación reproductiva en los colegios, a los niños, para que ellos entiendan, internalicen y lo hablen con su familia y tomen hasta posición a favor o en contra. También yo creo que la única manera que como sociedad podamos avanzar realmente en este tema es a través de la educación de los niños en las escuelas. Porque los adultos, el peor momento para tomar una decisión, si uno para decir yo estoy a favor o yo estoy en contra, es en el momento del dolor. Cuando se tiene a la situación de un familiar, un amigo, el cónyuge, un hijo, en situación de muerte encefálica, porque pues hay mucho dolor, hay mucha impotencia, pues generalmente esto acontece de sorpresa, y no es el mejor momento para decir quiero o no quiero, por eso es que hay tanto rechazo. Sin embargo, si uno lo habla, lo internaliza, lo socializa, intercambia ideas y pareceres, en estado de salud pleno, digamos, ¿quién lleva esos problemas generalmente o esos temas en la casa? Es el hijo o la hija en la escuela, en el colegio o en las universidades. Entonces la familia ya toma una posición al respecto. Nosotros hemos tenido situaciones en donde se ha parado un trasplante por oposición de una hermana, cuando que el padre acababa de firmar la autorización. ¿Por qué? Porque en ese momento de dolor no podemos nosotros también crear otro conflicto a la familia y enfrentarlo entre ellos para ver quién está a favor, quién en contra.
Claro,
no, es un tema muy interesante, muy importante, y para estos días me refiero al momento actual de la sociedad, es un tema que hay que hablarlo, porque trasplante cardíaco y trasplante de órganos macizos se hace en todo el mundo. Paraguay, si bien lo hace, todavía tiene una tasa muy baja.
Doctora, gracias por esta comunicación, como siempre, muy muy clara en tus conceptos para que la gente entienda también con palabras muy sencillas. Muy amable.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buen día.
Nancy Garay, la doctora, que siempre está en este tema de trasplantes y todo lo demás, ¿verdad? Ahora lo que nos tiene que explicar es el director de la Costañú, que